Tele 13 Radio Podcast presenta Después de Mañana con Quique Mujica.
Hola, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo capítulo Después de Mañana, este podcast que trata de reflexionar sobre el futuro. Hoy día vamos a hablar sobre las ciudades después de la pandemia y para eso estamos con Iván Poduje, que es arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en desarrollo urbano, dueño de Atisba, que es una oficina consultora con mucha influencia, y además es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, Kiki, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Oye, Iván, cuenta, Kiki, ¿qué se te ha imaginado ahora después de la pandemia, de este encierro, de esta segregación por zonas de las ciudades? ¿Qué imaginas tú cómo van a ser las ciudades en el futuro? Porque mucha gente va a tender a pensar que la aglomeración no es algo que les guste.
Bueno, efectivamente, diría hasta en jaque la aglomeración, pero la aglomeración es lo que explica la existencia de la ciudad. Por lo tanto, sin aglomeración, que es básicamente juntar muchas actividades en un espacio reducido respecto al territorio nacional, por ejemplo, no existe ciudad, y si no existe ciudad, no existe la economía, los servicios, que es súper importante. Por lo tanto, yo creo que hay que olvidarse de que la aglomeración va a desaparecer, y lo que hay que resolver son los problemas de la excesiva aglomeración en la vivienda, en los servicios y en el transporte.
Ya, ¿y cómo te imaginas una ciudad en el futuro, sobre todo con el distanciamiento físico? No quiero hablar del distanciamiento social, que lo encuentro muy raro ese concepto, o sea, más bien es físico. ¿Cómo van a ser las cosas?
Yo creo que van a ser, la verdad que muy parecida a lo que son hoy día. Las ciudades llevan, en el caso de Santiago, ya 400 y tantos años creciendo, ha pasado por varias pandemias, esta no es la primera, no va a ser la última. La de tifo fue muy importante, hubo una de cólera que también fue muy importante, reciente. Por lo tanto, yo creo que lo que pasa después de las pandemias es que se hacen normativas, igual que los terremotos, se innova en legislación, se innova en normativa y sobre todo se construyen proyectos. Entonces lo que debemos hacer nosotros después de esta pandemia, y va a ser también parte de su solución, es construir proyectos que permitan resolver los problemas de excesiva aglomeración o hacinamiento que tenemos en vivienda, en servicios y en transporte.
¿Y eso es caro?
Es caro, sí, claro. Sí,
es caro. O sea,
siempre ha sido caro. Piensa tú que en el siglo XIX, cuando se produjeron las plagas de tifo, ni siquiera hablemos de la peste negra y la peste bubónica y otras plagas, se tuvieron que crear ciudades completas desde cero para bajar el hacinamiento en Londres, que era la ciudad más afectada, ¿cierto? También en París, Manchester. Entonces, los ingleses debieron hacer muchísimas ciudades nuevas. Nosotros no vamos a llegar a ese nivel, pero sí vamos a tener que construir muchísimas viviendas, muchas viviendas, más de 100.000 viviendas para poder bajar el hacinamiento. Ese va a ser el gran tema que se va a discutir, y creo que hemos caído mucho en el futurismo, del teletrabajo y todas esas cosas, y no hemos olvidado de lo central, que ese es el gran tema.
Oye, el transporte público, ¿qué va a pasar con el transporte público? Porque la gente tampoco va a estar asignada en las micro o el metro, donde fuere. ¿Y cómo se resuelve ese, que es un problema súper sensible porque también es caro?
Bueno, muy caro. La salida más rápida, ahí vamos a tener un efecto de corto plazo que ya se vio con el Transantiago, que es aumento de motorización, o sea, aumento del uso del auto. Que para el buenismo, que es una cosa terrible, que lo hemos hablado en otros programas, ¿cierto? Es como la pesadilla misma, pero eso inevitablemente va a ocurrir porque ya está pasando en los hogares más pobres, el auto ha entrado muy fuerte, y yo creo que vamos a tener un buen tiempo, una congestión muy relevante para poder salir del hacinamiento del transporte público. Es muy importante el tema de la línea 1 en ese contexto, que es la columna vertebral de Santiago, hoy día está muy hacinada, que es el nuevo término, y ahí tú requieres acelerar cuanto antes la línea 7, y eso son 8 años, por tanto, en el mejor de los casos 7 años, vamos a tener un cambio importante en la movilidad.
O sea, todo es muy complejo, ¿eh? Porque la discusión sobre el espacio público, sobre cuán cerca estamos, es muy complejo en términos sociales, que no era una discusión que teníamos hace 6 meses atrás.
O sea, había un tema con la hiperdensidad, ¿te acuerdas de la discusión de las torres de Estación Central y de Independencia y de Santiago Centro, donde la gente vivía en espacios muy pequeños. También había una discusión sobre, que lo vimos en algún momento con ustedes, contigo también, sobre dónde vivían los inmigrantes, que estaban viviendo en condiciones de hacinamiento. Teníamos temas de hacinamiento en el metro, en la hora punta, las colas. Por tanto, este tema estaba, lo que pasa es que no estaba el componente de salud pública. Y eso lo que hace inmediatamente es que le da una importancia máxima o superlativa al tema de la recuperación. Y eso es muy complejo de escuchar.
Sí. Lo que pasa es que el gueto es gente, muchas veces gente sola, que vive en espacios chicos, pero vive solo. En cambio, los inmigrantes sí son masas de gente que vive aglomerada en espacios físicos muy chicos, con hacinamiento y pocas condiciones de salubridad. Entonces, es distinto vivir solo. De pronto, el hombre que o la mujer que vive en una estación central, en un gueto de 30 metros cuadrados, no tiene relación con nadie, además. ¿Mm?
Es que, a ver, el hogar chico es un componente de la verticalización de la ciudad, llamémoslo así, para no hablar de densificación, que es que la ciudad de Santiago empezó a crecer hacia arriba y no hacia los lados. Esto ya desde el año 2006 y muy fuerte desde el 2010. Y la gente empezó a preferir vivir en departamento y no en casa. Bueno, ese tiene un componente que es el hogar chico, estudiante, mujer sola, pero también tiene un componente que es un hogar que no puede irse a vivir a Lampa, y es un hogar de padre, madre, hijo, un hijo, dos hijos.
Claro.
Y también muchos arrendatarios, te fijas, que viven en condiciones de hacinamiento. Y a eso agrégale todos los allegados. Y el volumen son 100.000 hogares aproximadamente en el caso de Santiago. O sea, es una enorme cantidad de gente que hoy día lo está pasando mal porque está viviendo allegado o hacinado, y para ello la cuarentena es casi una tortura. Que si tú ves el caso de Nueva York, por ejemplo, ¿qué? Los barrios donde más gente se muere y donde más gente se infecta son los barrios de las minorías, que son los barrios pobres, afroamericanos, los barrios latinos, el sur del Bronx, el norte de Manhattan. Ahí está el problema central de salud, porque ahí la gente o no puede hacer cuarentena o vive en condiciones de hacinamiento que propagan la infección. Muy fuerte.
Ahora, ¿qué va a pasar con ese lugar en el futuro? La gente va a tener, o sea, la posibilidad de esa gente de tener una alternativa es baja porque no tienen recursos. Pero lo que oigo yo, que de repente las políticas públicas hagan alguna, reflexionar sobre las aglomeraciones que son peligrosas, porque esta cuestión puede durar mucho tiempo, este bicho puede estar acá dando vuelta mucho rato, y hay que tomar decisiones respecto de la contaminación. Y también desde el punto de vista de la relación entre viejos y niños, asilos de ancianos, donde están las poblaciones más, los barrios con gente más vieja, ¿qué riesgos van a correr?
Bueno, yo creo que, como yendo al fondo de tu pregunta, Quique, lo que pone esta discusión es que le quita toda la retórica ecológico-buenista que estaba dominando el tema de la ciudad. Digamos que tenía que ver con cuestiones súper, súper de élite, como el tema de la bici, el tema de los huertos, y te lleva de nuevo a lo básico. ¿Y cuál es lo básico? Tener una vivienda con ventilación adecuada, con asoleamiento adecuado, tener sistema de
ventana.
Por lo pronto, que acuérdate, claro, el problema que se produce con los cuartos redondos, que eran cuartos sin ventana o con una ventana donde vivían una o dos familias. Que ese era el problema que había en Santiago en el año 20, y volvimos a lo mismo. Entonces la historia como que se repite, sin duda, pero nos lleva a lo básico, y eso va a pasar en un montón de ámbitos, y es sacar toda esta retórica edulcorada, como retórica mantecol, para llevarnos a los problemas que la gente tiene todos los días. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con el COVID, y por lo tanto, por eso es que la discusión del teletrabajo, que es la primera discusión que entra, es tan abstracta. Y de nuevo de elite, está en Starbucks nuevamente, porque mira, sí, va a haber menos viajes porque va a trabajar de la casa. Bueno, eso es un 12%.
Sí, pero es un margen muy chico, la población muy privilegiada, Omar.
Exacto, y por suerte eso como que pasó, porque al principio era como que incluso iban a haber edificios de oficinas vacíos y todas unas teorías bien, bien de escritorio. Y en realidad lo que tenemos nosotros hoy día es que las cuarentenas van a empezar a aumentar en las comunas como Maipú, como San Bernardo, como Estación Central, que es donde el hacinamiento se hace con problemas. Ahora, la parte segunda de tu pregunta, esto requiere una enorme cantidad de recursos. ¿Y cómo yo ahorro recursos? Va a ser la gran discusión que vamos a tener en los próximos 10 años para resolver este problema de salud pública y social.
Estamos escuchando Después de Mañana con Quique Mujica por Tele 13 Radio Podcast.
Ahora, el hacinamiento, ¿cómo se resuelve, Iván? Es muy difícil resolverlo porque más allá de las necesidades materiales de la gente, también hay cuestiones de relaciones filiales que son culturales, gente que vive con los padres, que no los pueden dejar solos, gente que vive con los primos, los tíos, porque es más barato, y el hacinamiento es muy difícil resolverlo. Yo encuentro que ahí hay un tema importante.
Lo que pasa es que hay un hacinamiento que es el voluntario, podríamos decir, o que el hacerte cargo de tus viejos, o que cuando ya puedan estar solos, puedan ir a tu casa. Y para eso hay subsidios que ya se han implementado para hacer una pieza, por ejemplo. O hogares que tiene el SENAMA hoy día, que en varias comunas donde los adultos mayores pueden, que están abandonados o que no pueden ser recibidos, pueden ser recibidos. Eso es un frente. Pero el otro frente, que es el mayoritario, que es la gente que no puede pagar una vivienda o que tiene que hacinarse, solo se resuelve construyendo vivienda. O sea, no hay otra opción.
Y esas cumplidas. Por ejemplo, opciones de arriendo.
Es que esas opciones de arriendo, que fueron las que se usaron en Nueva York y en Europa también implican construir vivienda. Porque tú hoy día tienes una. Por supuesto, tienes una vivienda en stock hoy día, por así decirlo, en oferta. Pero esa vivienda, en el grueso del caso Santiago, es una vivienda pequeña pensada para un arrendatario de pasada. No está pensada para un hogar que requiere 20 metros cuadrados por persona, vale decir 70 metros cuadrados. Asumiendo que el tamaño medio del hogar es 3,5, 3,6. Ese es el hogar que hoy día tiene problemas sociales. Es familia, padre, madre, un hijo, dos hijos, o madre con tres hijos y con la hija. Bueno, ponle cuatro personas. Y hay un estadio de 80 metros, no 17, ni 20 metros. Y eso es una enorme cantidad de metros cuadrados, y esos hay que construirlos. Y la pregunta que se va a abrir ahora, Quique, es si los vamos a hacer hacia afuera, como en los 90, hacia colinas.
O sea, hacia la periferia.
Hacia la periferia, que yo creo que va a venir una vuelta hacia la periferia, importante. O si los vamos a hacer hacia adentro. ¿Y hacia adentro dónde? Bueno, es la otra pregunta clave. Y ahí la respuesta es, primero, los terrenos que tiene el fisco.
La discusión ahora, la periferia, claro, la periferia, la pregunta es si la gente que va a llegar a la periferia en cualquier parte de Santiago, va a ser la gente privilegiada o la gente que los van a mandar a la periferia por descarte, porque también ahí está el de Camerón de Bocacho, que tienden a huir en estos momentos, la gente tiende a huir hacia más arriba, más lejos, mantenerse más aislada la gente privilegiada, digo, como fue la inmigración desde el centro de Santiago hacia el Barrio Alto, hasta la Dehesa, al final. Entonces yo no sé quién va a ir a vivir a la periferia, ahora de repente mucha gente va a decidir irse a vivir al campo un rato, no sé.
En el estrato alto es posible, 10%, 8%. Ahí yo creo que no hay problema. Si el problema acá se produce en el segmento medio de la población, o sea, hogares que ganan entre 700 y hasta 2 millones de pesos como ingreso familiar mensual. Y esos hogares, claro, ahí las opciones de periferia que hay hoy día no son las mejores. Pero, nuevamente, si vemos el mismo caso Santiago en los años 30 y 40, ahí surgieron las comunas autónomas, la ley de comunas autónomas, ahí se urbanizó Ñuñoa, San Miguel, Macul, la Villa Frey, todas esas villas que hizo el Estado. No estamos en esos tiempos hoy día, pero los privados van a tener que hacer algo de eso. O sea, no podemos volver a encontrarnos con estas torres que hacían estas empresas de Estación Central de Independencia. O sea, las inmobiliarias van a tener que hacer un trabajo acá con el Estado para hacer barrios en las periferias y en los centros que permitan que la gente viva sin los problemas que hemos descrito.
¿Y en términos de transporte urbano, la gente va a volver a privilegiar el auto por una cuestión de seguridad personal, más que subirse al metro y a los buses? Digo, de aquí a los próximos 5 o 10 años, ¿el auto va a ser un lugar confortable, seguro?
Eso parece ser un dato, y eso ya venía ocurriendo. El auto había aumentado su participación nuevamente. No, es casi que uno pone un subtítulo acá que no se puede decir. No estamos diciendo que sea lo mejor lo que estamos diciendo, no. Lo que
sí,
está ocurriendo.
La realidad.
Sí, es con esos subtítulos que como para que los buenos no se enojen.
Los buenistas no se enojen.
Claro, los buenistas en auto. Pero bueno, entonces, esto venía ya ocurriendo. El uso del transporte público se duplicó en los últimos 15 años y entró fuerte en los segmentos populares. Hoy día, si tú recorres toda la periferia de Santiago, vas a ver que el gran problema es dónde deja la gente su auto. pasajes están llenos de autos. Entonces, eso ya venía ocurriendo, eso se va a acelerar, eso va a hacer que los buses queden holgados de una manera suave. Sí, lo de Transantiago, que tiene sus 8.000 buses, ya con poca gente, ahora va a quedar con menos gente, o sea, el déficit va a aumentar, ahí va a tener un problema en Transantiago de déficit gigantesco, y Metro tiene que aliviar la congestión en línea 1 para que la gente pueda usarlo sin hacinamiento, y creo que ese es el gran desafío que tenemos ahora.
Sí, yo leía la estadística de Estados Unidos que cerca del 37% de las personas no quiere acercarse a un mall porque no les da seguridad. Lo mismo puede pasar con el metro, en el fondo.
Pero eso tiende a ser más coyuntural, eso, o sea, va a ir pasando a medida que la pandemia
se... Sí, es verdad.
Dos años, y el metro es una obra que se construye para 200 años. Pero el punto es el siguiente, una vez que tú generas una... Con lo que pasó con Transantiago, que fue lo contrario a lo que querían sus creadores, que era incentivar el uso de transporte público, no. La gente se movió al auto con mucha fuerza, como lo demuestra Montero en un estudio que publicó al poco tiempo, digamos. Y por lo tanto tienes un efecto de corto plazo que hace que la gente se mueva al auto y después cuesta llevarlos de vuelta al transporte público. Por supuesto que si viven en Vitacura y andan en bici o en Ñuñoa, no, pero si viven en estas comunas que se van a crecer para acomodar estas 100.000 viviendas que hay que acomodar, bueno, ahí sí el problema va a ser mucho mayor.
Sí, lo que ha sido muy raro es, a raíz de lo que dices tú, este viaje desde las comunas que no estaban supuestamente contaminadas en el primer tiempo a las que sí estaban, que era el típico viaje de la persona de Puente Alto que venía a trabajar a Vitacura, al supermercado. Es muy rara esa lógica de ir a territorios como de pandemia que están en la misma ciudad.
Y donde la gente se infecta menos, la gente que vive ahí, que es el caso de Manhattan. Si tú ves el mapa que tiene, ahora escribí una columna en la tercera, tuve que revisar toda la información que tiene en la ciudad de Nueva York.
Sí, la leí, muy buena la columna.
Y tú ves el mapa de los zip codes, que son como los barrios de Nueva York, y tú ves que los barrios menos infectados en proporción a los habitantes son los barrios más caros, que son los barrios que están en los centros de empleo, igual que Las Condes, Manhattan. Y tú tienes en Manhattan la tasa más baja de contagio, pero la tasa de empleo más alta. O sea, quiere decir que la gente que vive ahí no se infecta. Pero la gente que trabaja sí, porque cuando vuelve a su hogar, porque anda en transporte público, no puede hacer la cuarentena, bueno, la infección se propaga ahí. Es muy llamativo. Y acá pasó exactamente lo mismo con Puente Alto y Las Condes.
Claro, porque las condiciones además de salud de esas personas, por lo que leía en Estados Unidos, tienen gente que tiene enfermedades preexistentes, obesidad, malas condiciones sanitarias. Claro, y como dices tú, en la primera línea prácticamente está toda, tal como acá está en Vitacura trabajando en los supermercados, en Manhattan estaban en los mismos supermercados, en el transporte público, sacando la basura. Exacto. Y claro, y volvían a sus lugares de residencia y, bueno, volvían contaminados.
O sea, el tema de, por ejemplo, en Washington, en Brooklyn Heights, que es un barrio alto que está al frente de Manhattan, ahí es súper claro porque está rodeado, es un barrio blanco, digamos, rodeado de barrios de bajos recursos del Brooklyn y donde el contagio se ha esparcido de manera brutal. Entonces, la correlación es muy directa, es muy, muy directa. Y eso que los norteamericanos tienen 100.000 o 150.000 viviendas estatales en la ciudad de Nueva York. Y van a tener que construir...
¿Son que se arriendan esas viviendas estatales o no?
Se arriendan o se entregan, sí, sí.
Ya, los famosos y por un periodo X de tiempo.
Sí, se arriendan por un periodo. Ahí el problema es que el problema de esa vivienda, de la vivienda de renta norteamericana, es que cuesta mucho sacar a las familias después. ¿Te fijas? Porque se supone que son para ir rotando, pero la gente no se quiere ir más. Pero tú tienes el caso de Manhattan Norte, que es Washington Heights, donde hay un barrio latino muy fuerte, donde tienen muchas de estas viviendas públicas con niveles de infección que superan el 60-70% por barrio. O sea, que quiere decir que 2/3 de la gente tiene el virus. Y eso ha hecho que sea muy difícil de contener. Afortunadamente en Santiago nosotros no tuvimos ese problema. Por suerte, creo que se actuó a tiempo y no se propagó en la periferia. O sea, se propagó con menos velocidad. Pero es bien dramática la situación.
Ahora, Iván, para terminar, ¿tú crees que este tipo de pandemia va a influir sobre la forma de la arquitectura, la construcción que se haga, el diseño de los barrios, o va a ser una cuestión pasajera que se va a olvidar pronto y luego? ¿O va a ser una cuestión que, por ejemplo, determine que haya más áreas libres, haya más ventilación en las casas, haya cierto espacio mínimo de metros cuadrados para que una familia pueda estar separada y no hacinada?
Si nosotros tomamos lo que ha ocurrido en el pasado, deberíamos ir a eso que dices tú. Las normativas que se hicieron después, los diseños, los barrios, la población huemul famosa, tenía ese sentido, te fijas. Y la primera población de la vida sana, que llamaban los gringos, respecto a la Peter City, que era la ciudad amarga, llena de infecciones, y además tenía una lógica esa protestante. Pero acá, indudablemente que vamos a tener eso, si es que, y acá está el pero, si es que el Estado se mueve rápido. Y me refiero rápido, es que tiene que empezar a construir muy prontamente estos barrios nuevos. Porque, te insisto, acá el problema que vamos a tener en 3 o 4 años va a ser muy, muy agudo. Entonces, ahí se debiera visualizar eso que dices tú, y va a tener un cambio sin duda. Pero no es un cambio que nos vaya a llevar como una ciudad futurista, sino que nos va a llevar más a la ciudad del año 30 nuevamente, y a esos problemas que a los problemas del futuro. Es bien curioso.
O sea, como dices tú, algo más parecido a Huemul.
Sí, claro, a la Villa Frey, a Huemul, a la Villa Olímpica, sí. Fija, a ese tipo de intervenciones que fueron emblemáticas porque sacaron a la gente de hacinamiento. Yo creo que eso es lo que vamos a
hacer. Eso la Villa Dorado también.
La Villa Dorado fue emblemática porque metió clase media, igual que las Torres de Apoquindo. Sí. Todos los proyectos de la Caja de Empleados Particulares, que hay la Unidad Vecinal Providencia, ese maravilloso conjunto que está en Carlos Antunes. Ese tipo de proyectos debiéramos empezar a ver. Ahora, no los va a hacer el gran Estado constructor, no tiene ninguna capacidad de hacerlo, pero tampoco las inmobiliarias que están haciendo cajas de zapatos. Entonces, ese es el desafío que nos viene a nosotros, y yo espero que también dejemos la retórica mantecol de lado y nos concentremos en resolver la necesidad que van a tener las personas, que van a ser muy, muy apremiantes en temas bien básicos que habíamos dejado de lado con esta lógica como de país desarrollado en que estábamos metidos.
Ahora, la vivienda va a ser una cuestión de salud pública, claramente.
Sí, absolutamente.
Lo es, pero va a ser claramente más, después de esta pandemia, va a ser cada vez más patente eso.
Y así partió el tema, y por eso decimos que alcantarillado, si uno revisa la historia, es bien notable.
Exactamente, el cólera llevó al alcantarillado.
Sí, así fue, y las plantas de tratamiento de agua servía, y la ventilación, la operación sitio que hizo el gobierno para sacar a la gente que se moría, los bordes de los ríos contaminados. Para nosotros no estamos en ese nivel de dramatismo de salud, pero sí, claramente, ese va a ser el principal eje que tenemos que abordar, dejando fuera todo el resto de la retórica, yo espero.
Don Iván Poduje, ha sido un agrado siempre conversar con usted sobre el futuro de lo que va a pasar en la ciudad, en la vivienda, después de esta pandemia. Así que le agradezco mucho haber estado acá.
Gracias a ti, Quique. Un abrazo.
Y a toda la gente que nos escuchó, nos vemos en un nuevo capítulo después de mañana. Que estén muy bien. Un abrazo grande.
Esto fue Después de Mañana con Quique Mujica en Tele 13 Radio Podcast.